De las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La familia es la célula vital de la sociedad, lo ha dicho el cardenal Juan José Omella en la apertura de la asamblea plenaria de la conferencia episcopal, donde ha recordado también que la objeción de conciencia es un derecho necesario en la vida democrática. El presidente de la conferencia episcopal y arzobispo de Barcelona ha repasado además la situación social en España con las crecientes desigualdades, la desafección por la política o la soledad de los ancianos. Nacho de Gamón.
El cardenal Omella ha destacado su preocupación por la falta de confianza en las instituciones y por el riesgo de que la convicción de que la democracia es el mejor sistema político posible se diluya.
Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño. Existe un hastazgo social ante la falta de acuerdos entre los grandes partidos y ante la incapacidad de colaboración para promover el bien común de los ciudadanos. La desconexión entre la clase política y la gente aumenta.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española también ha recordado que el Estado debe proteger las libertades de los ciudadanos y ha puesto como ejemplo el aborto, señalando cómo el Estado debería, en lugar de potenciarlo, proteger con ayudas económicas a las madres que deciden dar a luz.
Expectación a esta hora también en Valladolid, donde va a declarar ante el juez uno de los investigados por la desaparición y muerte de Esther López, la mujer de 35 años de Traspinedo. Se trata de un amigo de la víctima que estuvo con ella la noche del 13 de enero, el día en el que fue vista por última vez antes de localizar su cadáver en una cuneta. Ha dado hasta tres versiones diferentes de lo ocurrido aquella madrugada. Laura Ríos.
Desde hace semanas, Óscar está en el punto de mira de la investigación. Ha prestado declaración ante la Guardia Civil y en apenas media hora lo hará ante la jueza que instruye el caso. Óscar tendrá que aclarar sus contradicciones y responder a los interrogantes que lo sitúan como el principal sospechoso. El abogado de la acusación particular cree que la imputación es inminente. Guillermo Ruiz Blay explica a COPE la angustia de ver a un amigo de la familia ante la juez.
Su comportamiento errático, confuso y de perjuicio de la investigación provoca una verdadera zozobra en su espíritu, están muy angustiados y no la entereza con la que la hermana de Esther, Inés, lleva todo esto y se ha echado un poco las espaldas, sacarlo adelante es ejemplar.
Óscar se puede acoger a su derecho a no declarar, pero hay muchos interrogantes por resolver. Dudas sobre por qué puso el teléfono y el de Esther en modo avión y por qué viajó varias veces a Valladolid.
Quienes también están citados hoy a declarar en un juzgado de Madrid son los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina. Están citados como investigados por la supuesta estafa al Ayuntamiento de la capital en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia y de haberse embolsado más de 6 millones de euros en comisiones. Se enfrentan a delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y, en el caso de Medina, al de alzamiento de bienes. Y cuando ya se han cumplido 2 meses de invasión rusa en Ucrania y las tropas de Putin centran su ofensiva en Donbass, no parece que haya avisos de avance en las negociaciones entre las partes. Más de 5 millones de ucranianos, según la ONU, han abandonado el país. Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas rusas han bombardeado durante la mañana de hoy 5 estaciones de tren en el centro y el oeste de Ucrania. No obstante, el ejército ruso está concentrando sus ataques en los territorios de Donetsk y Lugansk en el este y sigue castigando con misiles y con bombardeos desde el aire la planta de Mariupol, en la que están refugiados combatientes ucranianos y civiles. La ONU ha pedido una tregua inmediata en esa ciudad para la evacuación de civiles. En las últimas horas han visitado Kiev el secretario de Defensa de Estados Unidos y el secretario de Estado. Anthony Blinken ha dicho, después de reunirse con el presidente Zelensky, que los ucranianos están resistiendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. El Real Madrid, Carlos Ganga, viaja ya a Manchester.
Mañana juega la ida de semifinales de la Champions contra el City de Guardiola. Noticias en la expedición blanca. Miguel Ángel Díaz.
Madrid vuela hasta ahora rumbo a Manchester. Se lleva Ancelotti a 23 futbolistas, toda la plantilla, a excepción de los lesionados Cazar, Jovic y Mariano. A las 8, entrenamiento en el Etihad. Parece segura la titularidad de Mendy. Poco probable la de Casemiro, que se recupera de una rotura fibrilar. Lo normal es que mañana Kroos sea el 5 del equipo y se espera que Alaba, que sufrió una contractura en Pamplona, apure plazos y pueda jugar mañana.
El Real Madrid, según informa Fabricio Romano, está muy cerca de cerrar el fichaje de Rüdiger. A la 1:30 está prevista la rueda de prensa de Pep Guardiola. Mañana City, Real Madrid y el miércoles Liverpool, Villarreal. Pita el polaco Marciniak en Anfield. En la Liga, el Barça perdió anoche contra el Rayo 0-1, tercera derrota consecutiva en el Camp Nou. Es la primera vez que le pasa esto al Barça en una temporada. Además, Joaquín anunció anoche que va a renovar una temporada más con el Betis, como ya le adelantaba el sábado a Juanma Castaño. En tenis, Paula Badosa aparece como número 2 del mundo y Carlos Alcaraz se mete en el top 10, número 9, y hoy arranca en Madrid el europeo de bádminton con la participación de Carolina Marín.
Seguimos en Herrera en COPE.
¿Qué tal estamos? Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias de este 25 de abril de 2022. Bueno, fíjate, si te fijas ya no se ven vacunódromos, ¿verdad? Pasa el tiempo. Cada vez hay menos gente con el espadadrapo y la gasa en el hombro. Era una imagen que formaba parte de nuestro día a día no hace mucho. Tal vez sea por la gripalización del virus o quizá porque creas que ya no es necesario o incluso por simple dejadez. Pero lo cierto es que, Ángel, la vacuna frente a la COVID-19 cada vez parece un tema más lejano.
Sí, especialmente, y por ejemplo, en los niños, donde se está produciendo un estancamiento en la vacunación contra la COVID-19. La Asociación de Pediatría ya ha advertido de la importancia de conseguir una gran cobertura en esta franja de edad para evitar la transmisión a población que sea vulnerable. Son muchos los niños que se quedan con sus abuelos, por ejemplo, o con personas mayores, mientras los padres, bueno, pues tienen que trabajar o hacer otras cosas. Pero, ¿esto es realmente seguro?
La pregunta. Lo cierto, Ángel, es que solo 2 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen la pauta completa. Y algunos de ellos puede que les haya pasado como las niñas de Cristina.
A principios de enero vacunamos a mis hijas con la primera dosis. Más o menos al mes vinieron un día del colegio con malestar y dolor de cabeza. Y enseguida les hicimos el test y dieron positivo. Solo tuvieron dolor leve de cabeza, pero vamos, que muy bien.
Bueno, sus hijas son Elsa y Vera. Ambas tienen 6 añitos y han seguido a rajatabla las recomendaciones médicas. Se vacunaron, más tarde pues pillaron el bicho, el coronavirus, y ahora se han puesto la segunda dosis.
A las 8 semanas nos llegó un mensaje con la segunda dosis de refuerzo. Llamamos a Sanidad, a Salud Pública, para preguntar si era necesario, porque teníamos dudas que si con una vacuna y el haberlo pasado era suficiente, y nos recomendaron que sí. Así que nada, la experiencia ha sido positiva, no han tenido síntomas fuertes y tampoco reacción de las vacunas.
Bueno, no obstante, no todos los padres tienen ese comportamiento, Ángel. Muchos han decidido que a estas alturas no es necesaria una segunda dosis, bueno, o simplemente se han olvidado del virus.
Bueno, esto que comentas, John, se pone especialmente de manifiesto en los niños de 6 a 11 años. Solo el 50% tiene una dosis administrada.
Claro, esto es lo que está pasando en la vacunación infantil, pero ¿y en la general?
Bueno, lo cierto, John, es que las redes sociales han podido provocar alguna desinformación entre la población. Y esto justamente es lo que piensa Marcela. Es una enfermera pediátrica en Motilleja, en Albacete.
Está desinformada porque recurren a redes sociales o recurren a sitios que no están, la información no está del todo contrastada, y entonces cuando surgen dudas, miedos, preocupaciones, pues como hay que tomar una decisión de sí o no, pues muchas veces te esperen a ver qué les va pasando a otros niños o cómo lo van viendo los otros padres para tomar cada uno sus propias decisiones.
Claro, hay que recordar, John, que la vacuna es totalmente voluntaria, sea en adultos o sea en niños. Marcela, a quien acabamos de escuchar, lleva 4 años trabajando en diferentes centros de salud, y la pregunta a la que más veces se ha enfrentado es a la de las posibles reacciones que pueda tener la vacuna cuando se la pones a un niño.
Y luego están los datos y están los expertos. Y ambos te dicen que las vacunas salvan vidas. Esto es así. Según UNICEF, entre 2 y 3 millones cada año. Pero sabiendo de su importancia, pues hay personas que no piensan vacunarse, ojo, de COVID ni de nada, de absolutamente nada, a sus hijos.
Hay padres que deciden no vacunar a sus hijos de nada. Tenemos nosotros unas bases de datos a las que podemos acceder para ver pues cómo vamos teniendo nuestra población vacunada, ¿no? Y muchas veces llamamos y hay veces que los padres deciden que no quieren vacunar a sus hijos. Y cuando toman la decisión, bueno, pues también se les facilita el que si en algún momento cambian de opinión, pues que nos avisen para poder realizar la vacunación de sus hijos.
Claro, esta gente se ve beneficiada por la famosa inmunidad de rebaño, es decir, que si el 99% de las personas que están a tu alrededor se han protegido, se han vacunado, por ejemplo, del sarampión, pues difícilmente vas a pillar sarampión, aunque hay casos.
No quita que en algún momento algún niño se contagie, por ejemplo, de sarampión. Cuando llega, por ejemplo, una persona de otro país que de esa enfermedad no se vacuna, y llega con un caso de pues endémico de su país, pues hay gente que se contagia. Normalmente es la gente, que los niños que no están vacunados.
Y ojo, John, porque no solo estamos hablando de la vacuna contra la COVID-19, del coronavirus, sino de todas las vacunas que ahora mismo pues podemos tener en nuestro sistema sanitario, ¿no? En 2019, según UNICEF, cerca de 14 millones de niños no recibieron ninguna vacuna. Siguiendo este ejemplo del que nos habla Marcela, nuestra enfermera, quien acabamos de escuchar, y según esta organización de Naciones Unidas, Estados Unidos es el país donde hay más niños sin vacunar, por ejemplo, contra la enfermedad que hablábamos, contra el sarampión, casi 3 millones. Mientras que en España hay cerca de 150.000.
Bueno, más allá de los datos, Ángela, ¿a qué se enfrenta una enfermera día tras día en su puesto de trabajo? Pues bueno, nos hemos colado hoy en el Centro de Salud Piedrabuena, en Ciudad Real, porque allí Carmen se dedica, entre otras cosas, a vacunar a menores y reconoce que las que están financiadas tienen mucha aceptación y las que no, también.
Pues se recomienda poner la B0, que es la del meningococo B, o la del rotavirus, que cuesta dinero, la del rotavirus. No sé si llegará a 70 euros, 80 euros, así. Cuando nosotros se la recomendamos y le hablamos de los beneficios, no dudan ni a comprarla.
Claro, precisamente una de las atribuciones que tiene Carmen es la de la vacunación infantil. Y a ella lo que más le preguntan los padres es lo mismo que a Marcela. Si va a tener el niño o niña alguna reacción con la vacuna y si le va a pasar algo a su hijo, ¿no? Hay padres que se preocupan mucho y van un pasito más allá. Al final, una reputación que cada vez pues se pone más en duda.
La gente que se está moviendo, diciendo las cosas que dice, están haciendo mucho daño. Porque están restando una credibilidad que yo, bajo mi punto de vista hasta ahora, estaba intacta. Porque yo nunca he escuchado, al menos en mi generación, hablar mal de las vacunas. Sin embargo, ahora, a raíz del COVID, sí que noto un montón de como, ay, se la pongo, pero bueno.
Bueno, porque las redes sociales, como ya sabemos, pueden hacer mucho daño por la difusión que tiene. John, yo no sé si te acuerdas de aquellos años en los que la enfermera iba al colegio a vacunarte. Uh-huh. No sé si habrá sido tu caso, ¿no?
Sí.
Bueno, esa escena ya no es tan común como antes. Carmen es muy joven, pero, por ejemplo, su jefa sí que recuerda aquellos días.
Que ella recordaba haber estado en las vacunaciones en los institutos y en los colegios, y eso era generaba una psicosis entre los niños, que se asustaban, le daban síncopes, como que se iba pasando el miedo de uno a otro, y eso ya se quitó.
Sí, yo tuve que poner el brazo y pasamos todos los niños del colegio en aquel entonces. Bueno, de la conversación con Marcela y con Carmen hemos sacado en claro que el COVID no ha desprestigiado al resto de las vacunas. Sería una locura pensar algo así, pero para conocer más detalles y el porqué de los calendarios de vacunación y la financiación, no de unas y sí de otras, voy a saludar a Fernando Moraga, que es pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, este año 2022 se ha actualizado el calendario de vacunación, pero hay diferentes calendarios y varían algunas vacunas entre unos u otros, incluso según la comunidad, ¿no, doctor?
Buenos días. Sí, efectivamente. Cada año el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publica un calendario que es el llamado calendario común a lo largo de toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las vacunas incluidas en este calendario forman parte del calendario de las comunidades autónomas. Pero por otra parte, hay vacunas que solamente están incluidas en los calendarios de algunas comunidades autónomas. Por tanto, en España hay un calendario común, pero es un calendario común que no es único, porque diferentes comunidades aportan más vacunas a su calendario.
Uh-huh. Doctor, hablamos de vacunación en general, de vacunación pediátrica en este caso y en este momento de la mañana. Comentaba una de las enfermeras que ella había notado a raíz de la epidemia del coronavirus cómo se habían ido produciendo pues informaciones de todo tipo, en muchos casos desinformaciones, que estaban afectando a cómo ven los padres, por ejemplo, la vacunación pues con otras dosis que nada tienen que ver con el COVID. ¿Ustedes también lo han notado, que esa desinformación se ha extendido a otro tipo de vacunas?
Sí, pero eso ocurrió principalmente en los primeros meses, cuando todavía precisamente no había vacunas de la COVID, por el problema que hubo de vacunar a los niños, teniendo en cuenta las dificultades de acudir a los centros de atención primaria. Pero yo diría que las vacunas, las coberturas vacunales, mejor dicho, se han recuperado, al menos en España, de una forma notoria, ¿no? Pero evidentemente que alguna información de las vacunas de la COVID puede haber repercutido en algunos padres.
Por otro lado, el mundo cada vez está más globalizado y hay enfermedades que parecían erradicadas que ahora de repente pues tienen brotes, ¿no? Lo digo porque ¿ha cambiado o usted recomendaría cambiar algo, añadir alguna vacuna a las que ya existen?
Bueno, yo primero lo que recomendaría es unificar el calendario vacunal en España, porque es una falta de equidad vacunal en que determinadas vacunas, como puede ser la vacuna de la hepatitis A, la vacuna del meningococo B, la vacuna de otros meningococos a los 12 meses de edad, la vacuna de la tosferina en el adolescente, por ejemplo, estén solamente en algunos calendarios vacunales de algunas comunidades, y que haya otras, como puede ser la vacuna del rotavirus o la vacuna del virus del papiloma humano en varones, no esté incluida en ningún calendario vacunal de ninguna comunidad autónoma.
Doctora, hablábamos también de la experiencia de estas dos enfermeras con quien hemos charlado y sobre la vacunación en los colegios. ¿Usted está a favor? ¿Qué ventajas puede tener eso y qué inconvenientes?
Yo creo que este tema es muy importante y, de hecho, en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la que yo vivo, en Cataluña, goza de una tradición pues de muchos años de vacunación en la escuela. Es una forma, diríamos, de llegar a los niños, ¿no?, a la edad de 11 o 12 años, cuando se ponen las vacunas en la escuela, y los 14 años, de una forma más fácil, siempre y cuando vaya acompañada, como es lógico, la vacunación del consentimiento informado por parte de los padres. De todas formas, aquellas comunidades autónomas que lo tengan organizado en la vacunación en los centros de asistencia primaria, si esto funciona, no hay por qué tocarlo. Pero repito que hay varias comunidades autónomas en España que la vacunación escolar es un punto clave de obtener coberturas vacunales en unas edades, como pueden ser los adolescentes, en que acuden mucho menos al pediatra de cabecera.
Para terminar, y me queda nada, unos segundos, doctor, ¿qué rabia le tiene que dar a usted que sabe de todo esto cuando escucha o lee barbaridades sobre que lo de las vacunas es poco menos que un veneno que nos metemos?
Bueno, esto es una cosa pues que produce pavor, ¿no?, y que no es muestra más de la ignorancia, de la falta de solidaridad y de la irresponsabilidad de las personas que emiten estos comentarios que no tienen la más mínima evidencia científica.
Pues Fernando Moraga, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, siempre es un placer charlar con usted. Un abrazo, gracias.
Un placer ha sido el mío hablar con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, ahora, Ángel, si te parece, nos vamos a escuchar a nuestra COPE más cercana.
Venga, vamos a ello.
Pues venga, y enseguida continuamos, porque esto es Herrera en COPE y nos queda mucho tiempo por delante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Pero fíjate, lo que no da tregua es la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido un 8% durante el mes de marzo. Algunas frutas y verduras están por las nubes.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en la estación de Atocha, que hay un intenso trasiego. ¿Cómo van a ser las vacaciones de verano? ¿Cómo van a ser los próximos meses? ¿Vamos a seguir con una inflación de casi dos dígitos?
Nosotros pensamos que no, que lo peor de la inflación está siendo ahora.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con dos años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día clave en el caso de las mascarillas. En 10 minutitos arranca el juicio en los juzgados de Plaza de Castilla para investigar la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de las mascarillas, test y guantes en marzo de 2020 por parte de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Por el momento, los únicos imputados, Mónica Álvarez.
Hola, John, pues sí, se les investiga por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, además de alzamiento de bienes en el caso de Medina. En concreto, más de 6 millones de dólares, crea anticorrupción, que se embolsaron ambos empresarios por la compra de este material que además estaba defectuoso. Por cierto, hablando de material sanitario y de COVID, enseguida vamos a contar cómo está la situación de la pandemia en nuestra región. Te adelanto que suben los contagios y también las hospitalizaciones. Ahora te damos más detalles.
Pero antes deja que te cuente algo importante, y es que en estos momentos de incertidumbre, crisis, pandemia, guerra, precios subiendo, Democratest es un buen ejemplo de compromiso con las personas, porque fíjate, baja sus precios para ayudar a garantizar reuniones familiares, laborales.
Claro, y es que además el COVID sigue ahí, efectivamente. Ahora Democratest te ofrece tu test PCR por 50 euros y el de antígenos por 23, con certificado homologado y válido para viajar. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Noches del Botánico. Del 8 de junio al 31 de julio, Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Una programación de lujo y variada. Pablo Alborán, Fangoria, Tom Jones y muchos más. Noches del Botánico, un oasis de cultura en el corazón de Madrid. Más información y compra de entradas en nochesdelbotánico.com.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña, y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
A mi edad me gusta la independencia, pero no estar solo. En mi apartamento de las Arcadias, el Encinar, disfruto de mi estilo de vida independiente, en un ambiente elegante, abierto a mi familia y amigos. Y esto me da vida. Descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver cómo están las carreteras de Madrid. Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, por suerte, se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de la comunidad. Tanto en los accesos a la capital como en las rondas de circunvalación encontrarán tráfico fluido y cómodo. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
Seguida nos vamos al Palacio de los Deportes de Madrid.
en sueños.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Quiero liderar equipos. Quiero liderar proyectos. Empresas. Mi futuro. Mis sueños. Con el Executive MBA de EAE Business School Madrid, empieza a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es. EAE Business School Madrid. Aquí empieza el cambio.
Luis llegó a Bauhaus dispuesto a darle un cambio a su terraza y entonces se preguntó:
¿tendrán el mobiliario de exterior y la barbacoa que busco?
Lo tenemos.
¿Y el mejor precio?
Lo tenemos.
¿Y si quiero cambiar el suelo?
También, Luis, y te lo instalamos. Ven a tu centro Bauhaus o pásate por Bauhaus.es. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues suben los contagios y las hospitalizaciones por COVID en Madrid, ¿eh? La incidencia en los mayores de 60 años ha subido 60 puntos en la última semana, se sitúa ya en 291,78 por cada 100.000 habitantes, y a día de hoy además hay, y esto es peor, 573 personas ingresadas por COVID, 44 en la UCI.
Sí, John, parece que el efecto de Semana Santa se empieza a notar, y con estos datos, con esta situación, nos hemos preguntado cómo sigue el ritmo de vacunación en nuestra región, si nos seguimos vacunando, y por eso hemos mandado a Luis Rafael, desde hace un ratito además, en el Palacio de los Deportes de Madrid, que como sabes sigue siendo uno de los centros de vacunación masiva. Luis, buenas tardes. ¿Se ha acercado mucha gente en esta mañana?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esto digamos que no es lo que era, pero aquí no se para. Aunque a cuentagotas la gente sigue viniendo a este Palacio de los Deportes a por su vacuna, sobre todo la de refuerzo. Y es que yo, Mónica, un 46%, casi la mitad de los madrileños, aún no ha recibido esa tercera dosis. En torno a unas 300 personas, nos decían, pasan por aquí cada día. Muchos pasaron el COVID y no han podido vacunarse con esa dosis de refuerzo hasta ahora. Es el caso de Inmaculada y Javier.
Nos tocaba ahora la tercera dosis, hay que ponérsela y hay que seguir llevando la mascarilla.
Porque nota que la gente está relajada un poco, ¿no?
Sí.
Un poco, muchísimo. Ya lo mismo. Es que ni aglomeración, ni sitios cerrados, ni nada. Es que todo el rato que no se la ponen.
Se nos olvida que estamos todavía en pandemia.
No sabemos si es el efecto de la Semana Santa, pero también influye que estamos en mayo, se avecinan puentes, vacaciones, y muchos, como Manuel, quieren tener su certificado COVID pues listo para viajar.
Pues el refuerzo, pero en mi caso es la segunda, porque he pasado el COVID, entonces... Sí, bueno, y más que nada también para renovar el certificado COVID, porque tengo que volar el mes próximo, y creo que tiene que haber al menos 270 días desde la última dosis. Uh-huh.
Esa es claro. Un poco, John, la foto de a esta hora aquí en el Palacio de los Deportes.
Oye, ¿qué hay que hacer para vacunarse? Porque habrá gente que igual nos está escuchando y dice, pues yo ya iría, pero ¿qué hago?
Claro, hay que seguir incidiendo porque es muy importante no olvidarse, ahora que ya parece que se nos ha ido la pandemia, que hay que seguir vacunándose. Pues tanto aquí en el Palacio de los Deportes como en el Cendal se vacuna de lunes a domingo durante todo el día. No hace falta cita, tampoco en el Colegio de Médicos de Madrid. Si hace falta cita, ojo, si queremos acudir a uno de los hospitales o a los centros de salud, donde también se sigue vacunando. También, ojo, si se necesita vacuna, ojo, para los niños menores de 12 años. Y es que, dato importante también, apenas 3 de cada 10 han recibido la pauta completa, pues debido sobre todo a esa avalancha de contagios en la sexta ola y a ese periodo de 5 meses que hay que seguir guardar desde que se produjo la infección.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que yo, por ejemplo, tengo las 3 dosis, y tú, Mónica, creo que también, ¿no?
Bueno, yo es que como soy de Janssen, tengo la de Janssen, luego me puse la de refuerzo de Pfizer,
si la tuvieras.
Y bueno, no sé si me tengo que poner la tercera o no, eso tengo que mirar.
Pues de momento no, pero ya verás
cómo en algún momento nos dirán. Recuérdanos el horario, Luis, el horario para vacunarse ahí.
Pues de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde. Ese es el horario aquí para vacunarse.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabes. Si acabas de escuchar, la posibilidad de poder vacunarte está ahí, ¿eh? O sea que, como se sabe, es voluntaria, pero en este caso también de manera que podamos acceder absolutamente todos. O sea que no se ha terminado, que tienes todavía opción de poder vacunarte. Moni, Sí. ¿Tú te acuerdas de un profesor o una profesora del cole que fuera muy especial?
Sí, de muchos. Amelia, pues, por ejemplo.
Pues yo te voy a hablar de otro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este lunes? ¿Bien? ¿Qué tal pasaste el fin de semana? Bueno, pues me alegro si fue así, si fue bien. Y si no, pues bueno, pues ya vendrán mejores fines de semana. El mío fue un poquito raro. Y te voy a explicar por qué. No era el profesor Keating, ni estábamos en la elitista escuela Welton. Tampoco nos hacía caminar por el patio para entender la métrica poética. No era el Club de los Poetas Muertos, pero no era nuestro capitán. Bueno, al menos el de algunos, como quien hoy os habla. Por eso os cuento su historia. El sábado me encontraba justo en el umbral de una librería que está en una calle con nombre de maestro. Y recibí un mensaje. A las 5 de la mañana de hoy ha muerto el padre Eduardo María Azpeitia Bilbao, el profesor que hizo que me enamorara de la literatura. Mi vida sin duda habría sido diferente y seguro bastante peor sin sus consejos. No fui un buen estudiante, más bien malo, pero me encantaba leer y escribir. Y con Azpeitia conocí la poesía de Quevedo y los campos de Castilla de Machado, las dudas de San Manuel Bueno Mártir de Unamuno o los muchos libros condensados que hay en el Quijote. Pero sobre todo aprendí a entender más allá de leer.
Uriarte, los he preguntado por las obras de Galdós. Apenas ha puesto alguna, pero lo ha escrito tan bonito que le he puesto un 7.
Me dijo una vez, con esa voz que tenía para sorpresa del resto de alumnos. Era un hombre de pronto seco, de voz grave y de frases ásperas, hasta que lo conocías. Entonces descubrías que era su forma de hacerse respetar y quizá de evitar la timidez, pero que bajo la sotana que muy rara vez llevaba, se escondía un gran hombre. Cuando presenté un libro de artículos recopilatorios de los que escribo en el periódico, vino a verme. Le dije que él había sido el culpable de ese libro, de otras cosas y de que escribiera. Y me respondió,
no diga tonterías, Uriarte.
Nunca harán una película sobre él, pero daría lo que fuera por subirme hoy al pupitre y gritar, oh capitán, mi capitán, oh padre Azpeitia, maestro de literatura.
Váyase, señor Keating.
He dicho que se vaya, señor Keating.
Oh capitán, mi capitán.
Siéntese, señor Anderson.
¿Es que no me oye?
Oh capitán, mi capitán.
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente.
Siéntense,
siéntense.
Siéntense todos.
Les quiero ver sentados.
Siéntense.
Váyase, señor Keating. Todos.
Que sirva en honor a todos los maestros, a todas las maestras, a quienes nos enseñaron alguna vez algo, aunque solo fuera algo, en esta vida. Y hablando de quienes nos enseñaron, no dejamos el camino de la memoria porque en los próximos minutos queremos rendir tributo y homenaje a uno de los mejores programas de televisión de todos los tiempos. El 1-2-3, responda otra vez. Un programa que marcó una época y sobre todo a varias generaciones de niños y jóvenes que nos enganchamos a ver la tele con él y ya no dejamos de hacerlo jamás. Incluso muchos soñamos con hacer algún día algo que se pareciera un poco a aquello que hacía, que pegáramos la nariz a la pantalla. El 1-2-3 era lo mejor que nos pasaba cada semana en aquella España que pintaba en blanco y negro. Lo más entretenido de toda la semana, y además para todos, y encima era el viernes. Los abuelos, los padres, los hijos esperábamos la noche de ese día para descubrir que había esa semana detrás de la madriguera por la que se colaba Alicia en el País de las Maravillas. Un mundo prodigioso y sorprendente creado por un hombre llamado Chicho Ibáñez Serrador. Y que al día siguiente había que comentar con todos tus amigos. El 1-2-3 no solo era un concurso de preguntas con el que participabas desde casa, aunque también.
Es muy curioso, pero durante la subasta, una gran mayoría de los concursantes se sienten más inclinados hacia el coche que hacia otros premios de mayor valor. Hablando de coches, por 25 pesetas.
¡Ay, 25 pesetas! Fíjate lo que ha llovido. Además de preguntas, el 1-2-3 tenía una parte física, una parte para jugar y competir con tartazos, trompicones, caídas, para saber quién pasaba por fin a la subasta final. Era la eliminatoria, aunque el 1-2-3, insisto, era mucho más que esto.
Solo se puede ganar encontrando el invento de primera categoría. Bien, pues en cuanto yo diga ya, los dos concursantes salen hacia la piscina y empiezan a buscar inventos como puedan. Y tienen que traer cinco, ni uno más ni uno menos cada vez.
Ay, la de golpes que se pegaban allí, lo que corrían, de las discusiones que había entre las parejas presentadas. Bueno, pues después las tarjetas, el hasta aquí puedo leer, los números musicales como en Broadway, la sorpresa y el humor.
Bueno, voy a decir una adivinanza, pero no puedo decir mucha porque estoy triste y orejoso. Y entonces voy a decir una.
Y por supuesto la subasta final, el azar, que lo mismo te permitía pues llevarte una tonelada de palillos o la calabaza, la Ruperta, o encontrarte con un apartamento en Torrevieja, Alicante.
El programa número 8 dedicado a Túnez, los concursantes se llevaron, me alegro que por lo menos tengan el crucero por el ring, porque con esto, bueno, con esto pueden ir a donde está el crucero, porque es un semáforo.
Imposible describir lo que significaba aquello, ¿eh? Aunque el 1-2-3 era mucho más, insisto, que todo esto, porque eran las azafatas, sus enormes gafas contando respuestas acertadas, los tacañones primero, las tacañonas después, ¡campanada y se acabó! Y sus presentadores, desde el mítico Kiko Legarth, bueno, yo enamorado de ese hombre, pasando por la gran Mayra Gómez-Kemp, fíjate qué otro, Jordi Estadella, Bach, La Rodera. Eran también los humoristas, el dúo Sacapuntas, la Bombi, Bigote Rocet, Ángel Garó, los decorados, la mascota. Hubo otra parte de Ruperta, no otra, varias, incluso Botilde, recuerdo, por ejemplo, sobre todo el talento, el genio y el ingenio y la inteligencia de Chicho Ibáñez Serrador. Parte de esta caricatura que ayer domingo celebraba su 50 aniversario, los 50 años, medio siglo de la emisión del primer programa. Aniversario que en Herrera en COPE queremos celebrar junto al hijo de su creador, el también realizador y director de cine Alejandro Ibáñez, porque Alejandro, tú lo has contado alguna vez, eras uno de esos niños que os poníais en casa, ¿verdad?, a ver la tele con tu padre el viernes cuando empezaba el 1-2-3. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, nosotros como cualquier otra familia en esa época nos sentábamos la familia a ver el programa y también éramos un poco prueba para ver si nos reíamos, ¿no? Tanto yo y mi hermana, y si lo que mi padre había hecho, pues a nosotros nos gustaba.
¿Os miraba de reojo o directamente os preguntaba?
Nos miraba de reojo. Yo creo que no se atrevía a preguntar, porque también éramos crueles, como todos los niños, ¿no?
Oye, claro, la trascendencia de que tu padre fuera el creador del primer gran... hubo un millón para el mejor antes y otros, pero el primer gran... concurso y programa de televisión en España que lo veía absolutamente toda la familia, tenía que marcarte también, ¿no? Cuando ibas a la calle, cuando los niños te preguntaban cosas.
Sí, sobre todo en el colegio, pero o sea, yo nací en el 1-2-3. Yo después del colegio me iba al plató. Era mi mundo, era el mundo de mi padre, y yo lo veía como un trabajo más que como cualquier otro trabajo de compañeros de mi colegio. Entonces, hasta que uno no se hizo mayor, un poco ya con un poco de cabeza, no te das cuenta de lo que realmente hizo mi padre en esa época, no solo con el 1-2-3, sino con lo anterior, Historias para no dormir, y con todo lo que vino después, ¿no? Te vas dando cuenta un poco más cuando ya vas haciéndote mayor.
Luego te voy a contar una anécdota de una vez que coincidí con tu padre en San Sebastián, que fue para mí todo un honor. Pero antes, a mí me contaban que Narciso Ibáñez Menta, vuestro abuelo, no veía con buenos ojos que tu padre se dedicara a eso de hacer concursos en televisión, incluso televisión en general, porque creía que perdía ese genio e ingenio que tenía para el cine.
Sí, por parte tenía razón mi abuelo, ¿no? Mi padre, él se crió en el mundo del teatro, de los guiones y el de contar historias de terror y en el cine, ¿no? De alguna manera el 1-2-3 fue lo que le secuestró de ser el Hitchcock español, ¿no? Pero mi abuelo se le dijo en un momento, digo, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer un concurso de televisión? Mi abuelo estaba totalmente en contra, además que era el mundo de mi abuelo, ¿no? Ahí siempre había una pelea de egos y ellos trabajaban muy bien juntos, mi abuelo actuando y mi padre dirigiéndole. Entonces mi abuelo estaba en contra, pero bueno, mi padre supo hacerlo bien y le demostró a él mismo y a su padre que estaba en lo correcto.
Hace años, como te digo, coincidí con él en el Festival de Cine de Terror de San Sebastián. Yo estaba disfrazado de Freddy Krueger, no te digo más. Y tu padre, primero se quedó impactado por las imágenes que veía aquí a aquellos dos tipos disfrazados de Freddy Krueger, pero luego le dije, mire, yo hay una cosa que me quedó impactado de niño viendo, que era en Historias para no dormir, uno que era la tele y su padre, Narciso Baño de Menta, decía que la tele hablaba y la atacaba, y se me queda pálido y me dice, es el corto que he pedido, por favor, que pongan hoy en mi homenaje como sorpresa. Me acaba usted de chafar todo el plan. Y la verdad es que había recordado, lo dije por decir, porque realmente me había impresionado. ¿A ti qué es lo que más te impresionó o te gustó de tu padre a lo largo de todo? ¿Alguna cosa, el 1, 2, 3, alguna película, algo?
Bueno, yo soy fan del cine de terror gracias a mi padre, y consumíamos todo tipo de películas, de malas a buenas a mediocres, de terror, porque nos lo pasábamos muy bien. Pero yo, si hecho recuerdo para atrás, lo mío fue el 1, 2, 3, ahí es donde me crié. Era una familia espectacular, que fue toda la gente que pasó por ahí y fueron parte de mi familia y fueron muchos años de mi infancia, ¿no? Entonces, mis grandes recuerdos, porque yo los viví en carne, fue el 1, 2, 3.
Por cierto, una vez, lo del 1, 2, 3, o sea, la que es la canción de la Ruperta, lo puse lentito y resulta que es la voz de tu padre. Hasta en esos detalles era él el que firmaba.
Él era todo, ¿no? Era el realizador, era el director, era el guionista, era la voz de la Ruperta, del Abotible, del Chollo Ventichollo, del Boom, el Crack, él lo hacía todo, ¿no? Esos realizadores, autores que ya no existen, ¿no? Él se encargaba de todo, él era un workaholic, ¿no? Él trabajaba de lunes a lunes y tenía que estar encima de todo. Si no tenía control en todo, él no confiaba en que alguien lo pudiese hacer mejor que él.
Ya no está. Y entonces la pregunta es, ¿volverá el 1, 2, 3? Es la pregunta que hacemos los nostálgicos, sabiendo que la tele de hoy en día no tiene ni la paciencia ni tiene la tranquilidad para poder hacer un programa, porque aquel programa se tardaba varios días en elaborar.
Sí, se tardaba una semana, ¿no? Entre que los guiones se terminaban los domingos, lunes los bailes, martes público y ya miércoles, jueves y viernes a hacer el montaje. Pero es lo que tú has dicho, es que la televisión de ahora está muy rara, ¿no? Yo también me lo pregunto, ¿volveremos con el 1, 2, 3? Llevo luchando con volver el 1, 2, 3 varios años. A veces lo veo más claro, a veces lo veo tan complicado, porque las teles van cambiando, tanto a nivel político como directores y productoras. Va variando tanto mes a mes que es muy complicado, ¿no? Y no sé si hay hueco para hacer un programa tan blanco como era y tan entretenido, ¿no? Ahora las cosas son más para un público específico. Si quieres ver Corazón, hay Corazón. Si quieres ver un concurso, solo hay un concurso. El 1, 2, 3 lo daba todo. Yo ya no sé si podríamos conseguir lo que se consiguió. Y sobre todo toda la audiencia que se ha perdido en la gente joven, ¿no? Con los Twitch y con el YouTube y con todo eso. Nos hemos separado mucho las familias de la televisión, y la televisión nos está haciendo que nos separemos los unos de los otros por los diferentes gustos que tenemos.
Pues ojalá volviera, porque significaría muchas cosas, programas como el 1, 2, 3, concursos que trascendían a lo que eran los meros concursos. Alejandro Ibáñez, todo un honor y un placer charlar con el hijo de un señor que cuando falleció, fíjate, mi madre me llamó y me dijo, se ha muerto tu amigo. Eso solo me lo ha dicho dos veces, con Filio Ruiz de la Fuente y con Chicho Ibáñez Serrador. Así que un abrazo, Alejandro.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
¡Ay, Gutiérrez, Gutiérrez!
¿Cuántos años, eh?
¿Cuántos años, eh? Cuando estaba años? Leyendo, que tengo que decirlo, que es lo que escribe aquí el señor Carlos Gutiérrez, lo que estaba leyendo yo, cuando estaba leyendo y estaba recordando, me he emocionado, porque es que me ha venido a la memoria aquellos días en los que estaba en casa con el bocata de tortilla francesa viendo la tele, o de tortilla patata, dependiendo del viernes, y disfrutando del 1, 2, 3, o sea, que maravilloso. Como estarán disfrutando algunos todavía de lo que pasó el sábado, ¿no?
Sí, señor, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? El sábado, ¿qué ocurrió? Pues que ganó el Betis la Copa del Rey. Y fíjate, Vicente, por ejemplo, nos ha dejado una muestra de su alegría.
Hablando del sábado, enhorabuena, yo bético, hasta el hueso. La pena fue la previa, que me mojé, no pude ir a la medalla de Hércules. Pero, en fin, todo no se puede hacer, los nervios flor de pie. Y va el Betis, que pierda. Ahora es, aunque gane.
Hay que cambiar hasta los eslóganes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por cierto, déjame que mande un saludo a toda la afición del Valencia, a todos los ches, porque yo, como experto subcampeón de copas,
Sí.
Mi equipo, el Athletic Bilbao, un abrazo muy grande. Hicieron una pedazo final que
sí,
podían haber ganado perfectamente.
O sí, sea, señor. Que... jugaron muy bien y fue un partido muy entretenido y en el que pudimos disfrutar todos, los que son del Betis, los del Valencia y el resto. Bueno, vamos con el asunto que nos ha ocupado esta mañana en Herrera en COPE. Los mitos eróticos. Nos ha llamado Marta al 600-99-1314 desde Barcelona y nos cuenta esto.
Bueno, yo de jovencita a jovencita, mi mito era Javier Bardem y el cantante Iron Maiden, que no lo conoce nadie, pero Bruce Dickinson es que ha sido... Bruce Dickinson ha sido 30 y pico años que solo lo ha quitado del trono en Momoa. Jason Momoa. Yo ahora estoy con Jason Momoa que, bueno, es que es una pasada. Es que la perfección... Es que no hay... No tengo palabras. El Momoa. Lo llena todo. Al Momoa le soy fiel.
Pues eso, eres fiel, Marta, a Momoa. Es que lo tiene todo. Y Pilar, ¿quién será su mito erótico?
Y es Carlos Herrera. Bueno, es que yo qué sé, es que no encuentro nada igual. Bueno, no encuentro, quiero decir que no conozco. Y para mí es la cosa más atractiva que existe en el mundo. O sea, por todo, por cómo es, por todo, por lo guapo, por lo que sabe, por la voz, por todo. Y nada, y cuando lo hablamos con las amigas es que es lo más. Y como me daba vergüenza, pues lo dejo aquí.
Señora, ¿qué diría Herrera, no?
Señora.
Bueno, pues seguimos con más mitos eróticos. Este que viene a continuación es el de Begoña.
Mi mito erótico de cuando era más joven siempre fue Richard Gere. Hasta el día en que Carlos Herrera volvió a entrar en el mercado. Y entonces, si él me hubiese dicho ven, yo lo habría dejado todo por él.
¡Wow, señora!
Esto, pásamelo para mañana.
Sí,
voy a alegrar el martes.
Están en camino porque hay más admiradoras. Aviva, escúchala.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que nada más que hay mito erótico que sean femenino o qué? Pues mira, mi mito erótico es el Carlos Herrera, pero de mayor. De jovencito era bastante feito. Un besito, Carlito, desde Melilla.
Bueno, pues ha arrasado entre las féminas Carlos Herrera como mito erótico. Y entre ellos, mira, Apolinar nos dice quién es.
Pues mi mito es una actriz que a lo mejor es poco conocida, pero que yo la descubrí hace tiempo en Hospital Central. Elía Galera. Un saludo. Hasta luego, chicos. Que me hacéis pasar muy buenas mañanas mientras trabajo aquí en casa. Hasta ahora.
Totalmente de acuerdo. Además, yo la vi en persona y es una mujer guapísima.
Mira, coincides sí, con Apolinar.
Coincidí en una cafetería, pero me dio vergüenza saludar. Vamos,
estas cosas pasan, ¿eh? Al final te da vergüenza cuanto más admiras a una
diría,
persona.
¿Por qué me mira ese barbudo? Pero bueno, era yo.
Sí, era con buenas intenciones. Bueno,
sí.
¿Y Trinidad? ¿Para ella quién es su mito erótico?
Bueno, hay muchos mitos, pero dos de ellos que siempre han significado mucho en mi vida ha sido Paul Newman y Mel Gibson. Siempre me han encantado.
Bueno, pues ahí lo tienes. Hay un variadito, pero gana Carlos Herrera.
Sí, lo que son las cosas, ¿eh? Bueno, ahora en breve llega Mediodía COPE con la información de España y del mundo. Y te tengo que recordar que en 2 meses y 1 día, desde que comenzó la guerra, a nuestro país han llegado 134.000 refugiados ucranianos que no pueden volver a su país por el momento, Ángel Correas.
Sí, están acogidos en centros y en familias. En torno al 72% son mujeres y el 37% son menores de 18 años. La edad media, unos 28 años, y el 60% de ellos con formación universitaria. Personas cualificadas que podrían trabajar si no fuera por el idioma, John.
Claro, ahora sus esfuerzos están en aprender precisamente el español lo antes posible.
Claro, ¿cómo lo están haciendo? Pues en Mediodía nos lo van a explicar Tatiana, que tiene una academia en Palencia, y Silvia, que es una de las profesoras. Y también escucharemos a Carmen, la dueña de un bar que ha dado trabajo a una de las alumnas, a Tania, que vino sin nada hasta nuestro país.
En definitiva, van a ser voces, sonidos que vas a escuchar dentro de un instante aquí en Mediodía COPE con Ángel Correas. Mañana, Herrera, a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado. Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alfredo Landa es...
¡un palito!
Un hombre con suerte. Siempre dispuesto para las buenas acciones. ¿O no?
Sí, ajá.
un curita cañón y Genaro el de los 14. El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ilumíname ese cara.
En 13.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos meses dura ya la guerra de Ucrania. Durante los primeros días hablábamos con muchos madrileños que sin pensarlo se lanzaron a ayudar a los ciudadanos que querían abandonar el país y venir a nuestra región. Ana fue una de ellas. Enseguida vamos a charlar con ella para saber cómo ha ido su iniciativa durante este tiempo. Pero antes te cuento que el cuidado del cuerpo ya no es solo cosa de mujeres, también es de hombres, ¿verdad, John? Y por eso en Clínica Barragán ofrecen una combinación de los mejores tratamientos.
Sí, para remodelar tu cuerpo, ya seas hombre o seas mujer, ¿verdad, Mónica?
Claro, y es que queremos lucir estupendos, unos más que otros, lo necesitamos, y no hay que olvidar que estamos ya a finales de abril y es el momento idóneo para empezar a prepararnos si queremos llegar a tiempo.
Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que más solicitan los hombres?
Bueno, lo que más preocupa a los hombres es la barriguita y el acúmulo de grasa de las caderas. Y aquí tenemos dos posibilidades de tratamiento. Una, cuando el acúmulo es de una magnitud considerable, la liposucción Basser, que ofrece unos resultados magníficos. Y la otra, cuando son acúmulos más pequeños, con ultrasonidos y radiofrecuencia monopolar, podemos reducir esa grasa, tensar un poquito la piel. Y esto lo combinamos con una terapia electromagnética para fortalecer la musculatura. Es muy importante porque muchos quieren que se marquen los abdominales. Pues quieren quitar la grasita, pero si no fortaleces el abdominal no es suficiente solo con quitar la grasita. Entonces con estas máquinas de última generación que hacen que en 25 minutos trabaja tan fuerte el músculo y a unos ciclos tan rápidos que conseguir fortalecerlo, coger tono, volumen, y con una vez a la semana, 25 minutos a la semana, conseguimos fortalecer muy bien la pared abdominal. Y es lo que más suelen pedir los hombres. Las mujeres, sin embargo, se sientan más en los glúteos, donde también hacemos lo mismo. Usamos la radiofrecuencia con ultrasonidos para quitar esa piel de naranja, tensar un poquito la piel, y el trabajo muscular con máquinas magnéticas para que el músculo coja volumen y tono y se levante y se redondee. Y con esto se consiguen resultados realmente que hasta hace poco tiempo eran imposibles, porque el glúteo, aunque hicieses una liposucción, no, si no se fortalecía, no conseguías que se pusiese redondito y terso.
Y doctor, ya estamos a tiempo, quiero decir que es el tiempo ideal para luego estar en el verano estupendos. Hay que ponerse ya manos a la obra.
Sí, hay que tener en cuenta que en caso de la liposucción Basser, la recuperación viene a ser de unas 3 semanas para empezar ya a ver los resultados, aunque los resultados máximos se ven a los 5 meses, pero ya a las 3 semanas ya se ve una mejoría muy importante. Y en el caso de hacer terapias con radiofrecuencia y ultrasonidos y luego fortalecer los músculos, eso hay que hacer una sesión a la semana durante 5 semanas. Uh-huh. O sea, que lleva un poco de tiempo, no es en una sola sesión.
No es inmediato, claro, claro.
Bueno, la verdad es que los tratamientos que más solicitan las mujeres difieren algo con respecto a los hombres, pero tienen una cosa en común, y es que en Clínica Barragán se hace todo muy rápido.
Y sí, la tecnología es la misma, pero aplicada en zonas diferentes y de forma diferente, pero son las mismas tecnologías, ¿sí?
Bueno, pues Clínica Barragán, Mónica, 40 años al servicio de tu belleza, ¿y en qué teléfono?
En el 91-300-2355, primera consulta gratuita, 91-300-2355, y también podemos encontrar toda la información en clinicabarragán.es.
Gracias, doctor Barragán, un abrazo, siempre es un placer.
Otro para vosotros.
En unos minutos hablamos de la guerra de Ucrania.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Iberdeco Humedades informa. Una vivienda sin humedades es una vivienda saludable y energéticamente más eficiente. Ofrecemos soluciones antihumedad definitivas y garantizadas. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Aprovecha nuestros días sin IVA y solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 910-3110.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros, sí, en 2022, en Mercaoficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de 2 años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? 20 al 20. Mutua Madrid Open. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Espabila, cateto. Hay cosas que son indiscutibles. La FP es tener trabajo. La FP es futuro. La FP es MEDAC.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916399407.
Gracias, Grupo Eneas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En los primeros días de la guerra de Ucrania, hace ya 2 largos meses, conocíamos a Ana y a Patricia, dos amigas de Valdemorillo, que no dudaron en coger sus coches y marcharse a la frontera ucraniana, ¿verdad, Mónica?
Seguro que te acuerdas de esta historia, una ayuda que no han dejado de prestar en todo este tiempo, poniendo a disposición de los refugiados no solo sus coches, sino también sus casas.
Claro, y la pregunta ahora es, Ana, ¿a cuánta gente habéis traído en estos 2 largos meses ya que llevamos de guerra?
Hola, buenos días. Pues mira, llevamos ya en torno a 47 personas.
Fíjate.
Traídas.
Ajá. ¿Y dónde están acogidos? ¿En vuestras casas? ¿Dónde están repartidos?
En nuestras casas. Tenemos en una familia en Aranjuez, 2 familias en Guadalajara, 3 familias en Las Matas, aquí en Valdemorillo 5 familias y en Villaviciosa de Odón 1 familia.
Claro, pero eso exige ayuda, porque claro, habrá gente que os esté echando una mano, bien dejando una casa o bien atendiendo y ayudando a estas personas, ¿no?
Claro, no tenemos de momento, bueno, estamos en trámites de una persona que nos deja una casa, pero de momento son familias que en su propia familia acogen a otra familia. Y así es como estamos funcionando, ayudándonos en lo que podemos unos a otros, pasándonos información. Un día alguien no puede ir a buscar al colegio a los niños, pues otra persona de esa familia ayuda en eso, o yo qué sé, cosas así, de acompañar en un momento que otro no puede.
Qué bueno.
Cooperando entre nosotros.
Qué bueno, Ana. Oye, ¿y cómo es la situación de estas mujeres, estos niños que vienen? ¿Ya han encontrado trabajo? ¿Están en los colegios? ¿Cómo se están adaptando?
A ver, los niños están todos escolarizados. Los niños mayores de 6 años están todos escolarizados. Los menores de 6 años, de momento, no. Estamos buscando para ellos, para algunos de ellos, guardería. Que hay facilidad de guardería, o sea, tampoco hay problema. Lo que pasa que lo que nos está costando mucho es encontrar trabajo para ellos, muchísimo. Claro. Y entonces, pues están con sus mamis en casa porque además son chiquititos y las mamis prefieren que tenerlos en casa. Pero bueno, conforme se vayan avistando posibilidades de trabajo, o en concreto 2 familias que ahora aquí en Valdemorillo que están buscando ya empezar a ir a guardería, pues eso es un trámite, digamos, sencillo, no es la parte fácil de esto. Lo complicado es encontrar trabajo para ellos. Concretamente yo en mi casa pues tengo un matrimonio con 2 bebés y no hay manera. No conseguimos encontrar trabajo por ningún lado para él, en este caso. Pero bueno, con paciencia espero que llegue el momento.
Claro que sí.
Paciencia y con la ejemplar lección que estáis dando. En este caso, vosotras dos y todas esas personas que están acogiendo a todas estas familias ucranianas que llegan como llegan y que no tienen un futuro nada claro, sin duda, bueno, no solo por lo que pasa allí, sino también por lo que pasa en el mundo, que no es fácil conseguir, como dices, trabajo o alguien que te acoja. Un beso y que os vaya claro. Bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. Y ahora, Mediodía COPE.
La una a las